Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Que tiene que ver con la iglesia espiritual versus la iglesia carnal. Yo creo que ya hemos aprendido varios conceptos que tienen que ver con lo que hace de una iglesia espiritual y también algunos que tienen que ver con una iglesia carnal. Creo que ya hemos estado meditando bien en eso. La Biblia nos dice que tenemos que continuar haciendo morir al viejo hombre. Y no es algo fácil, pero es algo que es posible. Cuando la Biblia habla de esto, habla acerca de específicamente las cosas que debemos hacer morir y las cosas que tenemos que trabajar para vestirnos Si tú lees ahí en Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de la vestimenta del nuevo hombre. Ahí en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice así. Colosenses 3, leeremos en el versículo 10, 11 y 12. Habla de la revestimenta. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, dice ahí, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, dice, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La vestimenta o el revestirse tiene que ver con hacer morir el viejo carnal o el hombre carnal. Cuando uno hace morir el hombre carnal, entonces uno empieza a ser espiritual. En 1 Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El revestirse es un concepto de ropa. La ropa la eliges todos los días y todos los días decides vestirte. Así es la vida espiritual. Aquí dice, por ejemplo, en Colosenses 3, nos da descripción del vestido y dice el versículo 12: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, para ser una iglesia espiritual, debemos vestirnos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Y las características las da aquí: escogidos de Dios, santos, amados, y detalla cómo debe de ser. Una iglesia espiritual es una iglesia que tiende a vestirse como Dios le mandó. Si tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, y viéramos otra iglesia, ahí en el versículo 14, miraremos la iglesia de la Odisea. Y en la iglesia de la Odisea muestra lo que es una iglesia carnal y una iglesia espiritual. 3:14 dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. La iglesia de Cristo en la Odisea pensaba que estaba vestida, pero la Biblia dice que estaba desnuda. Porque la espiritualidad es la práctica de la verdad, del conocimiento de Dios. Por lo tanto, es importante entender que vestirse con las vestimentas divinas es lo que uno debe hacer para ser espiritual. Cuando uno no está vestido de esta manera, uno es carnal. Aún en Apocalipsis 16 dice que uno tiene que, cuando venga Jesús, bienaventurado es aquel que no lo haya desnudo, sino vestido. ¿Y vestido de qué? De espiritualidad. ¿De qué? De santidad. ¿Cómo crecemos en espiritualidad? Tenemos que estudiar para recibir el conocimiento. Tenemos que orar para tener el entendimiento. Tenemos que obedecer para practicar la verdad. ¿Pero qué hacemos para ser espirituales? ¿Cómo podemos continuar siendo espirituales? Lo hacemos cuando nos vestimos y lo hacemos cuando dejamos de ser soberbios y permanecemos en humildad. Como dijese aquí, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido de ninguna cosa, tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué es vestiduras blancas? Aquellas que no tienen pecado. En alguna parte del profeta Isaías habla de los trapos de inmundicia. ¿Qué son los trapos de inmundicia? Todo lo que está lleno de pecado. Hasta ahorita hemos dado varias manifestaciones de la carne. Si tú te has sentido identificado con uno, usted debe de dejar de satisfacer la carne. La carne es insaciable. Es como un perrito. Cuando el perrito está pequeño, le das leche, pero cuando crece, quiere comer más. Tú al perro le puedes dar de comer y de comer y de comer y come todo el tiempo, porque son insaciables. La carne es insaciable. Nunca se va a cansar. Si te gusta el vino, vas a tomar y tomar y nunca se va a cansar. Si te gusta el baile, vas a bailar y nunca se va a cansar. Si te gusta la fornicación, puedes hacer, nunca te vas a cansar. Porque la carne es insaciable. Y para vestirte de vestiduras blancas es, voy a empezar a hacer y poner todo aquello que es mi cuerpo en servicio a Dios. Fíjate cómo dice ahí en Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Dice ahí en el versículo 15. Una iglesia carnal dice, voy a seguir pecando. Una iglesia espiritual dice, ya no más. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del cuerpo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto es, la carne es insaciable. Le vas a dar pecado y nunca se va a llenar. No tiene llenadera. Nosotros tenemos que llegar al punto de ya no satisfacer la carne, porque la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. ¿Qué hacías antes de venir a Cristo? Todos tus miembros los entregabas para servir al pecado. Yo, por ejemplo, cuando me iba de fiesta, bailaba toda la noche y aunque me estaban dando calambres y me dolía el cuerpo, yo le seguía. Porque todo esto lo hacíamos para servir al pecado. Ahora, si leemos el versículo 20, fíjate cómo dice el versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Cuál era el pecado que más los tenía esclavizados a ustedes? ¿Ah? Tomar de usted. Era el más, ok, muy bien. Más, ¿qué más? La música. ¿Qué? Okay. ¿Qué más? El baile. Tan chiquita. ¿Qué más? ¿Ah? Los celos. ¿Es celosa? Era. Amén. Pero antes. Celosa era, ¿ok? Ahora, mucha gente se avergüenza de eso. ¿Qué fruto recibía de los celos la hermana? Si nada más se peleaba con el hermano. No, no, pero ¿cuál era el fruto de ella? Cuando se encelaba, se enojaba, pensaba más. ¿A poco no? Pensaba, pero ¿por qué? Ah, porque cuando él era soltero era mujeriego. Hablemos más de eso, maná. ¿Ah? El hermano ya se está avergonzando, ¿eh? ¿Cuántas mujeres le conoció? ¿Cuántas? Deme el número. Ah, o sea que el hermano antes de venir a Cristo era coqueto. ¿Sí, hermana? Ah, pero el hermano es risueño, se ríe y la mujer piensa que quiere otra cosa, amén. Y ellas iban a buscarlo a la casa, amén. Y usted se llenaba de celos, ¿sí? Okay. Pero, ¿le da vergüenza a usted decir que le daba celos? Claro. ¿Qué fruto sacaba de ahí? Se enojaba. Cuando se enojaba, a veces lo mandaba al sillón. A ver, confesaos los unos a los otros. Sí, sí, pero regresemos al punto. Cuando se celaba, ¿lo mandaba al sillón? Espalda con espalda, fíjese. En la misma cama y usted le daba la espalda, amén. Y cuando usted le daba la espalda, hermano, a él, ¿él se ponía triste? Sí, claro. ¿Le hacía de comer con el mismo amor cuando estaba con celos?
Sí, porque yo...
Pero sentía coraje. Pero de espalda. Ya levántese a comer. Le cocinaba también de espalda, hermano. Ahora, era el fruto que recibías de los celos. El hermano dijo la música, acá el hermano Luis. Sea más específico, hermano. ¿La música específicamente a qué se refiere? ¿Ah? ¿Pero nada más la escuchaba? Le bailaba y era buen bailador. Bueno, fíjate, el hermano la escuchaba, le bailaba, pero ¿qué fruto tenía de eso? ¿Qué bueno salía de eso? Nada. La hermana que era borracha, ¿qué fruto salía? ¿Qué fruto salía, hermana? ¿Se gastaba su dinero o no? No vea ningún fruto, hermanos. La carne es insaciable. Si la hermana no hubiera venido a Cristo, podía haber muerto de tomar vino. Hay gente que da cirrosis, gente que destruye sus órganos por tanto alcohol que toman. ¿Cuál es el fruto que sacabas? De los celos, del baile, de la música, de la droga, del pecado. ¿Cuál es el fruto? O sea, ponte a pensar. Yo prediqué en Las Vegas hace un año, y en Las Vegas la gente va a apostar a los casinos. Hay gente que empieza apostando dólares y termina apostando la casa, el carro, todo. ¿Qué fruto sacas? Nada. No hay ningún fruto. O sea, el pecado y la carnalidad no sacan ningún fruto. Ve el adúltero que es infiel con su mujer. Se acuesta con la muchacha que no es su esposa y después de unos minutos ya pasó. ¿Qué fruto sacas? Destruyes a tu familia por unos minutos de placer. No hay ningún fruto que sacas. ¿Sí se fijan? Entonces, lo que está haciendo Pablo nos hace pensar, dice, una iglesia carnal debe de pensar, yo debo de obedecer, porque ¿qué fruto sacaba antes? Y dice ahí en el versículo 20 y 21, porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida, ¿qué? Eterna. La vida eterna. Entonces, cuando una iglesia es espiritual, una iglesia está pensando constantemente en que lo que vamos a sacar de esta vida espiritual es la vida eterna. Pero se viste constantemente de buenas obras, de santidad, de amor, de mansedumbre, porque es una vestimenta que tú decides ponerte todos los días. Yo me puse ayer una camisa, hoy me pongo otra camisa y mañana otra camisa. Esto es opcional. Tú decides qué poner todos los días. Tú decides si vas a ser carnal, si vas a andar desnudo o si vas a estar vestido con vestiduras blancas sin pecado. Eso lo decides todos los días. Tú tienes el control de dominar tu cuerpo. Mira, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, cuando continuamos leyendo, el apóstol Pablo hace referencia, Romanos 8, voy a leer el capítulo 7 primero, y voy a leer ahí en el versículo 19, 7 de Romanos 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo y hacer el bien, hallo este mal, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Mira, la idea de cuerpo de muerte es un concepto que tenían los romanos. Los romanos, cuando querían torturar a un preso y lo querían matar, tenían dos formas de matarlo. Una forma de matarlo era rápidamente, en el caso de la crucifixión, y otra forma de matarlo era lentamente. Cuando era la parte de la crucifixión, ustedes saben, lo crucificaban y los mataban. Pero cuando era la parte lenta, los metían a una celda, tenía un orificio de agua y constantemente caía el agua sobre su cabeza. Y después de tanto tiempo, les abría el cráneo y morían. Pero había otra forma. Tomaban un cuerpo muerto y con grillos y cadenas lo ataban a su pie. Y entonces lo metían a la cárcel con el cuerpo muerto. La peste, la descomposición del cuerpo muerto, empezaba a enfermar. ¿A quién? A él. Lo empezaba a enfermar. Entonces, tú y yo, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? Nosotros llevamos una cadena y el cuerpo del viejo hombre. Si tú le das de comer, te va a infectar, te va a matar, te va a destruir. ¿Cómo le darías? Si la hermana son los celos, le da de comer siguiendo siendo celosa. Antes la celaba porque el hermano tuvo muchas novias, pero ahora la puede celar con las hermanas de la iglesia, con las vecinas. Y entonces el cuerpo de muerte crece y la puede matar. El hermano con el baile, si le pone la música en el baile y pone música y música y luego pone a Shakira y luego pone a Juanes y luego el hermano, si sigue, está alimentando la carne y la carne se lo va a devorar. Eventualmente se lo va a comer. La hermana de allá atrás que era borracha decía... que tomaba, lo hago para que la gente se despierte porque está cansada. Ella le da de comer si decide, va a decir, voy a tener aquí mis copitas que usaba antes para tomar vino, voy a tener mi vinito aquí para cuando se me antoje. O sea, ella podría cometer ese error. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Librarme del cuerpo de muerte. A veces dices, yo no lo quiero hacer, pero encuentro un mal en mí. ¿Por qué? Porque lo sigues cargando. Porque lo sigues alimentando. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones que juveniles. Me dice mi hijo, ¿por qué no puedo ir a las fiestas? Porque hay pasiones juveniles. ¿Pero por qué? Porque hay pasiones juveniles. Tengo que explicar, mira, cuando vas a la fiesta, están bailando, están fumando, se están drogando, se están acostando unos con otros, es puro pecado. Pero a veces dice el hermano, no, yo no voy a ser tan estricto, yo lo voy a dejar a él para que él vea por sí solo. No, los que hemos tenido hijos en la iglesia sabemos que el mundo es cruel. A ver, levante la mano quien no creció en la iglesia. No creció. A ver, ¿a poco no es cruel el mundo, hermanos? Ves cosas que ni ellos se imaginan. Estos niños que crecen en la iglesia no han estado tan expuestos al mundo como uno, porque uno los trata de proteger. Pero los que hemos estado expuestos, ¿qué cosas hemos visto? ¿Muchas o no? Imagínate tú, aventar a tu hija al mundo así, se la devoran. La van a destrozar. No podemos ser ingenuos. Porque andan lobos rapaces. Si a veces están en la iglesia, cuanti más allá afuera. Entonces le digo a Caleb, no, porque las muchachas ahora buscan a los muchachos. Las muchachas ahora son coquetas con los muchachos. Los andan buscando, los andan acosando. Eso no era antes, ahora es así. Por eso, pon atención, la niña de la sandía. ¿Cómo se llama? Anaí. Nada de estar buscando a los niños. Exactamente. Ya aprendió. Ya aprendió. Entonces, ¿por qué se hace esto, manos? Porque uno tiene que tener mucho cuidado, manos. Si le das al cuerpo de carne, ese te va a devorar. El viejo hombre, así es, manos. El viejo hombre te come, el viejo hombre te devora, y cuando eso sucede, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Porque cuando el viejo hombre te devora, el viejo hombre te va a matar. Te mata, te mata, te mata y te mata. Y llega un momento en que ya no puedes hacer nada. Hasta que el viejo hombre te devora y te come. Y la carne, el viejo hombre que teníamos antes, así era. Por eso, ¿cómo puedo ser más espiritual? Tal vez ya no me pueda juntar con la gente que me juntaba antes. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Pero fíjate, uno viene a Cristo y esos mismos amigos te empiezan a buscar. Te empiezan a buscar. Porque saben cómo uno puede caer. ¿Cómo puede ser uno más espiritual? ¿Puede ser uno más espiritual? Enterrando totalmente al viejo hombre y vistiéndose del nuevo hombre. Uno tiene que aprenderse a vestir del nuevo hombre. Es algo que uno tiene que hacer. Así que, ¿cuál es el viejo hombre? La hermana celosa, la mujer celosa, es el viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El hombre borracho. ¿Cuál es el viejo hombre? El hombre músico. La mujer borracha. Y no hablamos de los demás. Porque, a ver, no dice nada. El hombre mentiroso. Entonces, tengo yo que tener mucho cuidado, hermanos. Y me tengo que despojar. Mira, yo soy muy observativo, he estado en muchos países. Yo llegué a Quito y yo me di cuenta que en varias partes de Quito había muchas rejas en las ventanas. Eso es muestra de inseguridad. ¿Por qué le ponen reja? Para que no se metan a robar. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo soy de Ciudad de México. Entonces le poníamos varios candados a la puerta. Si se quemaba la casa, te quemabas, porque de aquí que abrías todos, ¿no? Y le ponías varios candados. Entonces, cuando uno dice la palabra de Dios, echa al viejo hombre, al hombre carnal, o natural carnal que es, este quiere regresar y entrar a vivir contigo otra vez. Mira, ¿cómo lo dice Mateo capítulo 12? Vamos a leerlo. En Mateo capítulo 12 se habla de el hombre, del viejo hombre, y habla del viejo hombre como el espíritu inmundo que estaba en él. O sea, es un espíritu inmundo, dice ahí. Mateo 12, en el verso 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va a tomar consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser que peor que qué, que el primero. Esto es, cuando usted obedece al evangelio, expulsa de su casa al espíritu inmundo. Y él te anda por todo Machala, se va hasta Guayaquil, se va a Quito y no encuentra un lugar donde reposar. Regresa, pero con 7 espíritus peores. Y cuando ve la casa, la ve con rejas como en Quito. ¿Dónde puedo entrar? ¿Dónde me puedo meter? ¿Por dónde? Porque el ladrón así busca. Y así el espíritu inmundo. Y cuando ven la casa desde la ventana, dicen: qué bonita está esta casa, barrida, adornada, cuidada. ¿Por qué? Porque la persona ya es espiritual. Va a tratar de entrar con 7 espíritus peores que el primero, y el postrer estado va a ser peor que el primero. Por eso, para dejar de ser carnal, tenemos que cuidar nuestra casa, nuestra vida. Porque cuando entra, porque mire, hermana, póngame atención. Usted dice: yo ya no soy celosa, pero el espíritu de celos, Números capítulo 5, puede estarle diciendo al oído. ¿Cómo es su nombre, hermano? Manuel. Ya se tardó Manuel, se fue al puerto y no llega. Le puede estar revisando el teléfono a Manuel. Y luego le mandan una solicitud a alguien. ¿Y quién es esta mujer, Manuel? Pero cuando entra otra vez el espíritu, hermanos, va a ser más celosa que antes. ¿O no es cierto? Y a veces, yo he conocido gente que es bien celosa. Una vez conocí el papá de una hermana que era celoso. Ya tenía 70 años el hombre. La mujer tenía 70 y era celoso. Y le decía a la mujer: ¿qué voy a yo a hacer? Ya a los 70 años, ¿quién sabe dónde estás? ¿Por qué andas allá? Ven a la hora que te digo. Y era bien celoso, porque entra con 7 espíritus más malos. Para ser espiritual, uno tiene que barrer la casa y protegerla. ¿Por qué anda el demonio a veces quiere entrar? ¿A poco no? A ver, la hermana quiere entrar. Ella le gustaba el vino. Ahora le voy a dar esto. Ella le gustaba ello. Ahora le voy a dar esto. Al hermano que le gustaba la música. Tal vez al hermano que le gustaba la música, no sé, un ejemplo. Tal vez él tuvo una novia antes de la hermana. Y tal vez le dedicó una canción. Tal vez era pobre leña de pirul. O tal vez la puerta negra. No sé. Y a veces, ¿qué pasa? Cuando escucha la canción, se le viene a la mente, ¿qué? La exnovia. Y a veces, ¿qué hacen con la música? Agarran una canción que es popular y la vuelven a meter, hermanos. En vallenato, en reggaetón, en ranchera. En reggaetón no, ¿eh? En reggaetón, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces el hermano tiene más tentaciones. Y si el hermano lo permite, se lo llevan. Entonces, para que una iglesia sea espiritual, hermanas, tiene que estar limpia de la carne y vestirse como escogidos de quién. De Dios.